En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, comenzamos un viernes más El Espejo de la Iglesia, el espacio informativo de nuestra diócesis de Santander. Les saludan desde el control técnico Iván Respuela y Antonio Arribas, sacerdote delegado de medios. Estén atentos o se perderán algo. Ya desde ahora se lo aviso.
No desperdiciemos estos días difíciles. En este momento tenemos planteado el reto de asumir nuestra fragilidad y nuestra vulnerabilidad. No somos capaces de controlarlo todo. Creíamos que podíamos con todo y hasta nos quejábamos de tonterías. Un virus microscópico ha trastocado nuestra vida personal, familiar y social. Está a punto de colapsar nuestros hospitales y donde no lo ha hecho ya. Sufrimos una pandemia que no conoce fronteras, ni ideologías, ni clases sociales. Pero también estar recluidos en nuestros hogares es ocasión propicia para redescubrir el inmenso valor del cariño de nuestros familiares, amigos y de tantos gestos de generosidad que nos sobrepasan. Hoy, más que nunca, hemos de ser centinelas de la esperanza. No se trata solo de un problema de salud, ni tampoco de una dura crisis económica que solo más adelante mostrará todas sus consecuencias. Estamos ante una crisis de valores humanos. Ante la incertidumbre, el miedo y el dolor, necesitamos el cariño de los próximos y la caridad de los vecinos y aun de los desconocidos. Nos encontramos ante una crisis de fe. No todo lo resuelven la ciencia y la tecnología, aunque sus aportaciones sean imprescindibles. Hemos de agradecer a los sanitarios que atiendan a los enfermos poniendo en peligro su vida. También a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Hemos contraído un deber de gratitud para todas las personas que aseguran que no nos falte algo más que lo imprescindible. Los aplausos agradecidos son necesarios, pero no son suficientes. Ortega Lara, 535 días enclaustrado en un zulo de pésimas condiciones de vida, nos da un remedio. Es importante hablar, dice, para mí que soy creyente, rezar. Tenemos que metabolizar el miedo y convertirlo en algo positivo. No olvidemos la fuerza curativa de la fe, que nada tiene que ver con la magia. Ojalá estos acontecimientos nos ayuden a revitalizar nuestra fe debilitada y a recuperar la práctica religiosa a los cristianos perezosos. Jesús, el Señor, amándonos, nos capacita para no ser ruines ni mezquinos en el amor. Que en nuestras mentes y nuestras oraciones ocupen un lugar privilegiado los que han muerto, los enfermos, sus familias, los ancianos y los que viven solos. Exportemos cariño a los que sufren. Es muy triste y doloroso para los familiares no poder ver a sus enfermos y, si mueren, no poder celebrar un funeral en las condiciones normales. El Obispado de Santander está respondiendo positivamente a los requerimientos de ayuda material que le llegan de entidades públicas y privadas. Más aún, desde la Catedral y con la colaboración de Televisión Popular Cantabria, estamos facilitando la participación en la Santa Misa y momentos de oración a cuantos quieran aprovecharlos. Cuando la cuarentena se prolonga, puede acecharnos la tentación de saltarlo las normas de obligado cumplimiento. Por favor, caigamos en la cuenta de que una frivolidad irresponsable como esa puede provocar mucho dolor y echar abajo muchos esfuerzos realizados con peligro de la propia vida. A todos os tengo presentes en mis oraciones. Manuel, obispo de Santander.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Precisamente este miércoles celebrábamos la Jornada por la Vida y me había guardado un as en la manga para que nos hablase de este y otros muchos temas que podrán interesarnos a todos. Y un viernes más, en este espejo y con las posibilidades que nos da la técnica, aquí desde casa, voy a intentar acercarles la conversación que hemos mantenido. Ella es madre de 4 hijos, como le gusta que la presenten, porque es el fruto granado de su vocación. Está felizmente casada. Comenzó a militar en grupos Provida desde su juventud y ahora mismo se ha convertido en una gran defensora de la mujer y de la maternidad. El miércoles, un documento vaticano cumplía sus bodas de plata, 25 años del Evangelium Vitae, que quiso acercarse a leer lo escrito en nuestra vida por Dios. La buena noticia que debemos comunicar los cristianos y que es accesible a todos, independientemente de su religión, porque está inscrita en nuestra propia biología, en lo que somos. Y para comunicarnos esta alegría de la vida, tenemos al otro lado del teléfono a doña María del Rocío Gómez López. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio. ¿Qué tal? Encantada de poder participar en tu programa. Bueno, en primer lugar, quería manifestar mi condolencia y mi solidaridad por todo esto que está ocurriendo. Es increíble. Realmente yo no entiendo nada, no entiendo qué está pasando. Hace poco hemos perdido a un amigo, padre de 5 hijos, estamos muy tristes y a la vez, bueno, esperanzados. ¿Qué nos está pidiendo el Señor? ¿Qué prueba nos está pidiendo? Bueno, gracias por tu cariñosa presentación. Debo decirte que en realidad somos padres de 7 hijos, porque tenemos 3 en el cielo. Ahí están cuidando de nosotros y bueno, con los demás aquí trabajando muy alegremente.
Vamos a comenzar agradeciéndote el esfuerzo para conciliar todo y dejarnos un hueco de tu tiempo. Comenzamos, si te parece, por la efeméride y después hablamos de esas cuestiones en las que eres experta, los métodos endotérmicos y en lo que estás formándote últimamente, que es la naprotecnología.
Fíjate, precisamente el pasado 25 de marzo, día de la Anunciación, se cumplieron los primeros 25 años de que nuestro querido Papa Juan Pablo II pues firmó esta encíclica para toda la humanidad. Entonces, esta es una encíclica que venía a dar respuesta a muchas de las situaciones que se estaban viviendo en aquellos momentos, pues sobre todo en la sociedad occidental, ¿no? Y era pues al drama del creciente número de abortos y del crecimiento que se estaban produciendo en muchos países de ir proclamando la eutanasia como si fuera una salida pues mucho más dulcificada a los últimos momentos de sufrimiento que podía estar pasando cualquier persona, ¿no? Entonces, el Evangelium Vitae pues es un documento delicioso que se lee en un ratito, en una tarde. Yo animo ahora mismo pues a muchos de nuestros oyentes que tenemos tanto tiempo para estar en casa, no podemos movernos, bueno, pues a que se la descarguen, ya que disfruten con ella, porque realmente da muchísima luz a problemas que estamos viviendo ahora mismo.
Evangelium Vitae, ¿por qué dirías que es un documento importante? ¿Qué cambia sobre la presentación de la moral tradicional sobre la vida?
Principalmente porque el Evangelio de la vida está en el centro del mensaje de Jesús. Jesús nos decía: yo he venido para que tengáis vida y tengáis vida en abundancia. Tenemos que saber determinar dónde podemos encontrar esa vida. Porque cuando el hombre, cuando la persona vive de espaldas a Dios, como si Dios no existiera, el sentido mismo del hombre queda amenazado y contaminado, porque la criatura sin el Creador desaparece. Por el olvido de Dios, la propia criatura queda oscurecida, queda sin tener un sentido, sin tener un fundamento. Entonces, a partir de esta realidad, empiezan todos los ismos, el individualismo, el utilitarismo, que a mí más bien me gusta llamarlo consumismo, el hedonismo, todas estas terminaciones, todos los materialismos, que nos traen pues tantas malas vibraciones, tantos malos sentimientos, feminismo, machismo, todo muy radicalizado.
Precisamente sobre esto último que estás hablando, el Papa San Juan Pablo II, en la Evangelium Vitae, en el número 99, dice algo muy interesante, ¿no?
Bueno, pues aparte de decirte que uno de los campos de los que yo me ocupo de manera profesional es la defensa y la promoción de la mujer, está muy bien esto, ser promotoras de un nuevo feminismo sin caer en la tentación de seguir modelos machistas. Porque, ¿qué es lo que veo yo que está ocurriendo ahora en la sociedad que se trata de feminizar, de imponer un criterio feminista, ¿no?, entre comillas, en contra del criterio machista también, entre comillas? Lo que yo estoy detectando es que se está orientando de manera muy equivocada, porque la mujer no tiene que renunciar a su propia idiosincrasia, la mujer no tiene que renunciar a su propia feminidad, la mujer no tiene que renunciar a su maternidad. Más al contrario, es el momento de potenciarla, de valorarla, de promoverla, de protegerla, de darle un aplauso, en definitiva. Porque lo que yo no quiero es traer a mi vida femenina, a mi vida de mujer, todos los modelos masculinos, equivocados muchísimas veces, otras no, otras muy acertadas. Pero lo que se está teniendo ahora en cuenta es una tendencia a extrapolar los modelos masculinos equivocados y erróneos a la vida femenina. Somos complementarios y somos completamente diferentes, gracias a Dios. Entonces, lo que tiene que hacer la mujer es promover su propia idiosincrasia, promover su identidad femenina, protegerla, valorarla y desde ese campo ayudar en la vida pública, trabajar en pos de mejorar la sociedad. Yo no quiero eliminarme de mi idiosincrasia de mujer, yo no quiero quedarme sin mi útero, que va para nada. Amo mi útero, amo todo mi valor femenino. Lo que tengo que hacer es valorar esto y ponerlo al servicio de la sociedad. En esta encíclica también se habla sobre que la vida encuentra su centro, su sentido y su plenitud cuando se entrega. Y nadie mejor que una mujer que está llamada a dar vida, pueda o no pueda darla, o haya decidido no darla por diversas circunstancias, pero su llamado fundamental es dar la vida. Por eso esta batalla se juega fundamentalmente frente a la mujer, porque el mal existe, nos está amenazando y nos está rodeando y nos pone muchas pruebas. La mujer es la gran protagonista en esta lucha. Sobre la mujer se está jugando esta gran batalla. Por eso el drama del aborto. Por eso también me gustaría poner de manifiesto que este drama se lleva a dos víctimas. Fundamentalmente la del hijo cuya vida pues hemos dado por término, hemos terminado con ella. Pero la segunda víctima muy, muy, muy consecutiva de este hijo siempre es la madre. Porque ella siempre va a ser madre. Lo que pasa que en este caso ella ha decidido ser madre de un hijo muerto y no ser madre de un hijo vivo. Y eso le causa una gran tristeza y le causa un gran sentimiento de culpa de no poder reconciliarse con su propia naturaleza.
Dentro de la realidad del aborto hay muchos que hoy afirman que la mayor violencia contra la mujer es la que se da en el feminicidio, ¿no? Y este que se produce al abortar sin permitir que tantas mujeres que no han llegado a nacer puedan vivir el empoderamiento que ahora tanto se habla.
Por eso a mí personalmente me cuesta mucho entender cómo las llamadas tendencias, partidos, ideologías, asociaciones de defensa de la mujer, asociaciones feministas, promueven el aborto. Para mí esto me parece una gran incongruencia, porque no hay mayor violencia, violencia de género, violencia contra la mujer, que someter a su cuerpo que está preparado para dar vida a esta brutal salida, aparte de la cantidad de mujeres, de niñas, que también se están eliminando. Sé en muchos países, como en China o como en la India, se está haciendo una eugenesis selectiva, se está decidiendo que la niña no nazca y se está dejando nacer al varón.
El drama del aborto tantas veces nos está impidiendo precisamente anunciar con alegría el evangelio de la vida. Quizá hayamos pecado bastante de proponer siempre con el no. Es mejor decir sí a la vida.
Sí, Antonio, a mí también me gusta decir sí a la vida. ¡Qué lema tan maravilloso! Porque la vida siempre es un bien. Fíjate las circunstancias tan dramáticas que estamos viviendo ahora. Cómo se está tratando de proteger desde los medios sanitarios y después toda la población, cómo estamos intentando luchar por salvar una vida. Porque vamos una a una. Cuando sale una persona de la UCI se da un aplauso rotundo y todo el hospital se vuelca en una alegría. Cómo se está tratando de proteger a nuestros mayores, a los más débiles, que no pueden estar tan protegidos como podemos estar los demás, porque la vida merece la pena. Por eso pienso que esto también puede ser una oportunidad para replantearnos qué estábamos haciendo con el hermano que vive al lado, qué estábamos haciendo con la persona más desfavorecida, qué estábamos haciendo con la persona más enferma, más anciana. Yo pienso que todo esto es una oportunidad y que esto nos va a cambiar, nos debe cambiar como humanidad.
Me gustaría que pudieses hablar desde todo lo que sabes sobre la verdadera planificación familiar que brota de lo que Pablo VI llamó paternidad responsable en la Humanae Vitae.
Y uniendo esta encíclica, también ahora se cumplen 52 años de su publicación, la Humanae Vitae habla, entre otras cosas, de una paternidad responsable. Pablo VI pues se vio en la necesidad de publicar un documento debido a la situación del comienzo del uso de la píldora y del uso de la relación sexual simplemente como un mero placer, sin ningún tipo de compromiso, sin ningún tipo de consecuencia ni de contraprestación, pues él se vio obligado a dar una respuesta al verdadero sentido de la conyugalidad. Y el verdadero sentido de la conyugalidad, de la relación conyugal, de la relación sexual, no es otro más que el encuentro con el otro, porque la relación sexual conlleva una entrega total, una donación total y a la misma vez una aceptación total del otro, porque no solamente me entrego mi cuerpo, me entrego en todo lo que yo soy, porque eso es una unión no solamente de cuerpo, sino de cuerpo y alma, de toda la persona en su integridad. La paternidad responsable promueve toda una pedagogía y un conocimiento sobre los métodos de reconocimiento de la fertilidad, porque no es coincidencia, no es casualidad que el hombre sea fértil todos los días de su vida, desde la pubertad hasta la muerte, y sin embargo, la mujer solamente sea fértil unos cuantos días en cada ciclo, desde la pubertad hasta que llega la menopausia. Entonces, estamos de manera natural y de manera biológica tan bien coordinados que el Señor mismo lo tenía pensado todo desde el inicio y tenía pensado cómo podíamos vivir nuestra conyugalidad, nuestra sexualidad de manera armónica y cómo al mismo tiempo, de una manera sana, razonada, no egoísta y rezada, poder decidir en cada momento si es el momento adecuado para traer otro hijo al mundo o si se debe esperar. Por eso el reconocimiento, el conocimiento y el recurrir a los métodos de reconocimiento de la fertilidad es una gran riqueza para el matrimonio. Es una gran riqueza porque en primer lugar les hace meterse, sobre todo a la mujer, en su propia naturaleza, en su propia biología, conocerse, valorarse y amarse así tal cual es, y al varón acompañará en este camino.
¿Qué es más caro, ofrecer profilaxis artificial a una pareja o enseñarles a vivir una relación sana respetando su sexualidad?
Cuando una pareja o un matrimonio decide vivir respetando los métodos de reconocimiento de la fertilidad, eso conlleva una riqueza en su propia relación conyugal, porque aumenta la comunicación, aumenta el respeto, aumenta la belleza y además cambia la mirada con respecto al otro. Cambia la mirada porque los dos tenemos una mirada común, un fundamento común que va mucho más allá de nuestra propia relación conyugal. Es la mirada que ponemos en la trascendencia, en lo que significa lo que estamos viviendo juntos, en lo que significa estar tú y yo juntos. Entonces, a raíz de ese conocimiento es muchísimo más fácil vivir la conyugalidad pues con un sentido pleno. Al inicio del descubrimiento de estos métodos siempre es imprescindible el acompañamiento pues de una persona, de un monitor o una monitora, que te enseña a interpretar tu ciclo y a ponerlo en valor en el día a día junto con tu marido. Desde luego, el acompañamiento del varón es fundamental para el buen término y para el buen funcionamiento y conocimiento de los métodos de reconocimiento de la fertilidad. Y al principio puede costar entenderlo, pero con un acompañamiento adecuado y siguiendo unas normas muy fáciles de aprender, la pareja llega a ver enriquecida su relación conyugal. Entonces, en cada momento ellos pueden decidir expresarse su amor de muchas maneras diversas, porque no todo es relación coital. Hay muchos tipos de expresar el amor: la ternura, las caricias, las sorpresas, las citas sorpresas, los regalos sorpresas. Todo esto siempre se valora muchísimo en una relación de amor.
Muchos no ven el beneficio de los métodos naturales frente a los estandarizados. Incluso algunos dudan de su eficacia.
Está plenamente reconocido la eficacia de los métodos de reconocimiento de la fertilidad, porque son fisiológicos, bioquímicos y médicos. No es la idea de algún espontáneo que quiso contarnos pues algo nuevo. No, esto realmente funciona. Y además funciona en cada pareja y en cada mujer de manera diferente, porque cada mujer es diferente y cada ciclo de cada mujer es diferente.
Muchas parejas se encuentran hoy en día con el problema de que han estado media vida reproductiva utilizando métodos anticonceptivos y a la hora de querer ser padres se encuentran con la imposibilidad de gestar. ¿Qué problemas se derivan de la gestación in vitro y en qué consiste la naprotecnología?
Pues esta es una pregunta interesantísima, porque dejando de lado los problemas éticos o morales que en sí puede ocasionar el recurso a las técnicas de fecundación artificial, que eso, bueno, daría para otro debate, para otro programa, sí que es importante pues señalar, y a mí me gusta esto destacarlo siempre pues en mis alumnos, a la gente a la que me dirijo, que la fertilidad es un don, es algo que se nos ha dado y que debemos cuidar, pero la fertilidad se puede perder. Y por desgracia, la fertilidad a veces se ve muy altamente deteriorada o incluso que se ha perdido. ¿Y por qué? Porque toda la contracepción hormonal causa tanto daño a nivel del cérvix, a nivel del cuello del útero, que muchas veces daña esta fertilidad de por vida. Entonces, como he dicho, problemas morales aparte, pues toda chica tiene que saber que tiene que cuidar su fertilidad, porque se puede ver dañada. Y que el recurso a los medios de gestación artificial muchas veces conlleva una serie de problemas en el feto a la hora de desarrollarse adecuadamente en el útero de su madre cuando ha sido implantado. Aparte de todos los embriones que quedan descartados, que quedan desechados, que en definitiva pues también son vida, ¿no? Eso tenemos que valorarlo y tenemos que ponerlo encima de la mesa. Matrimonio que tiene una dificultad en poder concebir un hijo de manera natural tiene que sentarse tranquilamente en la mesa del salón de la cocina y poder hablarlo con calma. Una vez que se toma la decisión, tener en cuenta cuáles pueden ser las consecuencias positivas, ya las conocemos, hijo en brazos, y negativas, que me dejo por el camino. Porque la razón fundamental de nuestra vida conyugal, queremos entender que no solamente el traer hijos al mundo, que es maravilloso y es una vocación a la que podemos estar llamados, sino que la relación fundamental se centra en el otro, en la comunión que yo tengo con el otro, en el amor que yo siento hacia el otro. Y muchas veces el recurso a las técnicas de reproducción artificial conlleva un daño irreparable en esa pareja, en ese matrimonio. Ese matrimonio muchas veces se rompe, sobre todo cuando no ha conseguido tener un embarazo a término. La NAPRO no promete un hijo en brazos, es una nueva ciencia, pero lo que sí que te promete es una atención especializada en ti como persona, en ti como mujer. Está pensando solamente en ti. Por eso, las parejas que han recurrido a las técnicas de naprotecnología, al final, tengan o no tengan hijo en brazos, lo que sí que manifiestan todas es una gran satisfacción y una gran paz, porque ha habido un grupo de personas que se ha parado a escuchar toda la problemática que ha padecido y a intentar encontrar una solución específica para el problema de esa mujer. Ayuda en esa situación especialísima que solamente ella está viviendo. Entonces, al hacer un estudio pormenorizado e individualizado de cada mujer y de cada ciclo de la mujer, puede detectar problemas de salud o insuficiencias hormonales que fácilmente se pueden atajar y se pueden restituir. En muchísimos casos se puede llevar a término el embarazo. Pero la NAPRO también acompaña al varón, porque también hace un estudio detallado e individualizado de cómo está su fisiología, de cómo está su fisiología a nivel hormonal, a nivel de alergias y de intolerancias, a nivel de capacidad espermática, y muchas cosas son subsanables si se sigue un acompañamiento adecuado. Bueno, pues por todas estas cosas y para terminar, siguiendo las palabras de la Evangelium Vitae, que en su número 68 nos anima a que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres y que la labor de la educación para la vida requiere de una formación de los esposos para una procreación responsable, porque Dios es creador y nosotros somos procreadores, colaboramos con Dios en el plan de creación. Por eso tenemos que abrir generosamente la familia a nuevas vidas. Y por eso el recurso a los métodos de reconocimiento de la fertilidad va a ayudar a la familia, al matrimonio. Va a acoger con alegría la llegada de una nueva vida imprevista, no como un problema, sino como una oportunidad y como una riqueza. Y es por esto que en el final de la Evangelium Vitae, que es el Evangelio de la vida, nos comunica que no solamente para los creyentes, sino que es para todos, para toda la humanidad. Y por eso va a contribuir a una renovación de la sociedad. Quisiera, si me permites, Antonio, poder terminar esta entrevista con la oración final a María que el mismo Papa escribe en la Evangelium Vitae.
Pues muchas gracias, Rocío, y te agradecemos que terminemos así, con esta oración que ahora van a hacer tus hijos.
Oh María, aurora del mundo nuevo, madre de los vivientes, a ti confiamos la causa de la vida. Mira, madre, el número inmenso de niños a quienes se impide nacer, de pobres a quienes se hace difícil vivir,
de hombres y mujeres víctimas de violencia inhumana, de ancianos y enfermos muertos a causa de la indiferencia o de una presunta piedad. Haz que quienes creen en tu Hijo sepan anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida. Alcánceles la gracia de acogerlo como don siempre nuevo, la alegría de celebrarlo con gratitud durante toda su existencia y la valentía de testimoniarlo con solícita constancia.
Para construir junto con todos los hombres de buena voluntad la civilización de la verdad y del amor para alabanza y gloria de Dios creador y amante de la vida.
Y esta tarde, a las 6, el Santo Padre preside en la Plaza de San Pedro una oración que terminará con la bendición Urbi et Orbe y la indulgencia plenaria. Animamos a todos a que lo puedan seguir a través de los medios sociales y a través también de Popular Televisión Cantabria. Pueden verla en la página web populartvcantabria.com/en-directo. Nos hemos quedado sin tiempo. Ya saben que toda la información pueden consultarla en nuestra página web www.diocesidesantander.com. Un saludo, hasta el próximo viernes.